Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Sigamos Cuidándonos con AirLife. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Subaru All New Outback, perfección al más alto nivel. Y Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco en este día viernes 30 de julio. Ahora sí que se nos fue julio, queda solamente mañana, así que aprovechenlo, manden memes, por último. Los pocos que lo haya a esta altura ya, como que fue menos memeado este julio que el del año pasado. Era más novedoso el año pasado, ahora ya está medio repetido. Tenía que ser muy bueno el meme como para que uno se riera, pero a lo mejor la creatividad del chileno con los memes, la verdad que es bastante alta, así que capaz que salga uno de aquí a mañana. Tenemos casi 15 grados de temperatura en este momento, la máxima fue de 23 aquí en Santiago, donde nos escuchan en el 89.7. También estamos en el 104.1 en Valparaíso, en el 90.1 en Concepción y en el 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR y nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación Radio Duna. O en Duna.cl. Si nos están viendo aquí en nuestro streaming, a donde nos pueden vernos en streaming en Duna.cl, ahí hay uno. Sí, está simpático el meme que puso Luis Cruz, pero tampoco así como ¡ah! No me hace reír ya. No. Lo dudo que me haga reír. Si no pone el Se nos va Julio, es el verdadero meme de Se nos va Julio, no me voy a reír. No, pero el verdadero, ese no es el verdadero. Está poniendo uno con, aparece Julio con maletas. No, pues ese no es, no, pues.
El otro, ¿qué?
El otro, claro. Con el cara de dolor.
Claro. Ya, sí, lo he visto. Sí. Ya, pero se nos va ya, pues se nos va.
Pues.
Se fue ya.
Oye, estamos también, pues, como les decía en el...
Hoy ni más presentado, perdona. Yo llego y meto la cuchara.
María José Soto, buenas tardes, ¿cómo estás?
Perdona, Polo, bien.
Sí, pues no me tú me interrumpes y pierdo el hilo. No es que esto no es que me lo sepa de memoria, es como que uno repite lo mismo todos los días.
Es que ayer, entonces, como dijiste que estaba muy seria.
Estaba muy seria ayer.
Claro.
Sí. ¿Pero qué te pasó?
Se me pasó. Sí.
Hay varias razones por las cuales a la gente se le pasa lo seria. Hay buenas razones. A veces, sí.
A veces, sí.
Cuando uno tiene suerte. Oye, estamos en Duna.cl, ahí está toda la programación de Radio Duna, nuestra música también y nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Les recomiendo especialmente Duna Sports, con Francesca Ravizza, el capítulo más reciente habla de Crystal Kubrick, o Kubrick, como quieran ustedes llamarla, la más grande nadadora que ha habido en nuestro país. Y tenemos un programa interesante. Hoy día tenemos doble entrevista. Vamos a conversar con Nicolás del Valle, que es responsable de cultura de la oficina de la UNESCO en Chile, y también con el antropólogo Bernardo Arriaza, que es director del Centro de Gestión Chinchorro de la Universidad de Tarapacá de Arica. Y es uno de los gestores de la postulación de las momias de Chinchorro para ser patrimonio mundial por la UNESCO. Así que estaremos con estos dos invitados hablando de esto que es, en realidad, es bien importante. No son muchos los sitios o lugares que tengan esa categoría de patrimonio mundial acá en nuestro país. Está Rapa Nui, está Valparaíso, están las iglesias de Chiloé, son ahí contados con los dedos de mano y media, digamos. Así que es bien importante esto que se ha obtenido, un trabajo además muy, muy fundamental de la comunidad local y particularmente de la municipalidad de Camarones y también de Arica. Bueno, y como es viernes, tenemos panoramas con Francesca Ravizza. Así que ya estamos listos para empezar un día agitado para uno de los candidatos presidenciales, María José.
Sí, un día difícil para Gabriel Boric, la verdad, porque él hoy día, yo creo que ya se habrán enterado ustedes, nuestros auditores, porque se viralizó, digamos, lo que le pasó a Gabriel Boric hoy día, que fue al a Santiago 1, al penal de Santiago 1, al patio 12 específicamente, donde se encuentran los reos de el estallido social del 18 de octubre, que están siendo procesados por distintos delitos de desórdenes, etcétera, etcétera. Esto en el marco de la petición de indulto para aquellos por considerarlos presos políticos. Hay un debate sobre el tema, se ha metido ese debate en la campaña presidencial, también está el proyecto en el Congreso, en eso estamos, digamos. Entonces, lo que hizo Boric fue ponerse de acuerdo con uno de los familiares de uno de los reos, a quien fue a visitar específicamente. De hecho, él entró con la madrina de uno de los reos, fue acompañada de dos diputadas, que son la Claudia Mix y Maite Orsini, y desde el minuto en que él se bajó del auto, empezó a recibir ataques, digamos, insultos, gritos de gente, familiares de los presos que estaban afuera, que le decían fue por tu culpa, que hasta hay presos políticos, ¿qué haces acá? ¿Te vienes a reír de nosotros? O sea, partió tenso desde el minuto en que llegó a la cárcel. Él, en la entrada, como te decía, recibió estos ataques, y cuando iba dirigiéndose al patio 12, hay versiones distintas. Hoy estaba leyendo una nota de Ex Ante que tú me recomendabas, que hay versiones distintas respecto de la advertencia que les hizo Gendarmería de no vayas al patio 12 porque la gente está media enojada, entonces te pueden terminar agrediendo. Y que supuestamente Boric dijo, no, si yo voy a ir, quiero hacer esta reunión, quiero tener esta reunión con esta persona. Sin embargo, en el comando parece que dicen que nunca pensaron en realidad que iba a estar tan expuesto Gabriel. Bueno, como sea, él en medio de esta visita, cuando llegó al patio 12 del penal 1, Santiago 1, digo, recibió una cachetada de una de las personas que estaban ahí, quien lo increpó precisamente por lo mismo, por el tema, culparlo de la existencia de presos políticos. ¿Por qué hay una culpa que va muy directa hacia Gabriel Boric? Esto lo instaló Daniel Jadue, ¿te acuerdas? El ex-cat que es quien lo apoya ahora. Recordemos que hubo una primaria de la izquierda entre Jadue y Boric que ganó.
Podríamos decir, el que lo apoya hasta ahora.
Claro, exacto.
Hasta hoy, digamos, no sabemos qué va a pasar mañana.
Supuestamente Jadue está sumado en el equipo, en la campaña, porque perdió esta primaria de la izquierda, pero Jadue durante la campaña pegó un golpe final bien duro, que fue culparlo, lo responsabilizar a Gabriel Boric por los presos del 18 de octubre, por haber aprobado él en calidad de diputado la idea de legislar de la ley antibarricadas. Entonces, por eso Jadue fue con eso. También está la lista del pueblo de los constituyentes, que están un poco en lo mismo, culpando y responsabilizando harto a Gabriel Boric. Y claro, en este contexto está este reo que le pega una cachetada. Al principio se decía que fue un combo, fue un puñetazo, después no, fue una cachetada. La gente de Boric un poco bajando el perfil, no fue tanto, pero fue una
situación. Fue un combo, fue una cachetada.
Claro.
Como si mejorara las cosas.
Claro, bueno.
A lo mejor duele menos, pero yo creo que duele menos, pero humilla más.
No, pues sí. Una cachetada humilla más. En cualquier caso es humillante, y además yo creo que es muy riesgoso. Lo sacaron de inmediato, Gendarmería lo saca del lugar, pero Gabriel lo quiere irse y dice, no, es que yo quiero tener la reunión con esta persona, y se van como una sala distinta y termina la reunión con este reo. Al salir él de la cárcel, siguen los gritos, siguen los ataques, le patean el auto, los vidrios. O sea, fue un nivel
que lo sacan en un vehículo de Gendarmería.
Sí, sale en un vehículo.
Y tuvo que devolverse el vehículo. Tuvo que devolverse y no sé si salir por otro lado o salir después. Pero no pudo salir inmediatamente cuando estaba intentando.
Fue muy difícil la salida y que hubo golpes.
Por lo menos lo que dice Ex Ante en esta nota que hace efectivamente sobre lo que vivió hoy día Gabriel
Boric.
Bueno,
pero recibió ataque, incluso al salir, incluso en auto. Y al ratito, Gabriel Boric graba un video donde él baja un poco el perfil a esta situación, dice sufrí agresiones menores, pero él dice, le pedí a Gendarmería que no genere ninguna acción ni medida disciplinaria contra quienes me atacaron, porque dice él que es suficiente, ya tienen los presos de Santiago 1 con las graves condiciones inhumanas que viven, con la injusticia que están viviendo, y es necesario mejorar el tema de las cárceles, bla, bla, bla. Él plantea un poco eso. Después hubo una declaración de la lista del pueblo, de su vocero, que dice, lo que hicieron los presos políticos fue una reacción totalmente justa. Justificando el ataque que sufrió Rafael Montesinos, que es vocero de la lista del pueblo, y él dice que lo que pasó ahí fue que, dice, bueno, Gabriel Boric, lo que nosotros creemos, que quiso sacar provecho de esta instancia de presos políticos de la revuelta. Hoy va hacia el módulo 12, Santiago 1, y bueno, nosotros pensamos que lo que le hicieron los presos políticos a él fue una reacción totalmente justa y normal. Todo lo que le pasó es consecuencia absoluta de sus actos, dice el vocero de la lista del pueblo, justificando un poco este ataque.
Grave, ¿ah? Grave todo, grave que sea agredido.
Es una cárcel.
Es grave que sea agredido.
La posibilidad es que te griten, que
adentro,
te insulten.
Adentro, afuera. Que hace una precisión, de acuerdo con esta nota que aparece en Exante, él iba, habla de su auto, no sé si era auto de él, un auto en que lo llevan, pero no era de gendarmería. Pero sí tuvo que retroceder y reinsertarse, claro, y reinternarse en el penal. Claro. Yo lo que encuentro más grave es cómo se justifica la violencia. ¿Cómo se justifica el uso de la violencia como un arma dentro de una democracia? Eso no es aceptable. Es completamente inaceptable la justificación que hace el propio Gabriel Boric al hablar de presos políticos, al hablar al exigir a que se apruebe una ley de indulto, que lo que hace es precisamente indultar a personas que utilizaron la violencia como arma para alcanzar objetivos que, claro, pueden ser objetivos políticos, si es que los tienen, no sé si los tienen como objetivos políticos, pero en una democracia simplemente no puedes utilizar la violencia para alcanzar ningún tipo de objetivo, no es permisible. Y la justificación que hace esa persona de la lista del pueblo es una justificación que al mismo tiempo no solo justifica la violencia en contra de Boric, termina justificando cualquier violencia. Entonces la violencia que se ejerza en contra de él y de los suyos, también habrá otros que la justifiquen. Entonces cuando uno entra en ese terreno, la verdad es que lo que hace es destruir absolutamente la democracia. A mí me impresiona porque estas personas, claro, tienen una... a estas alturas están, por decirlo así, institucionalizados. Ya están dentro de la institucionalidad a través de la Convención Constitucional. Y esa participación en la Convención Constitucional, no de esta persona que tú citabas, porque no es convencional, pero sí de otros, la verdad es que están demostrando dentro de un órgano que debiera ser el mejor ejemplo, debiera ser el paradigma del respeto a las normas y a las formas democráticas, la verdad es que las están... No sé si no las comprenden, no creen en esas formas y en esas reglas y en esas normas democráticas, no creen efectivamente en la democracia. Eso es lo que están demostrando a través de la justificación de la violencia, a través, por ejemplo, de algo que también se entiendo que se aprobó, que es que no participen de ciertas comisiones personas que ellos consideran que son negacionistas. Y que sí. No, por lo tanto, se le está a personas que eso decidió por ellos, obviamente, se le está quitando el derecho a participar en un órgano que, como digo, debe ser el paradigma de la democracia, a personas que no piensen como ellos, que tengan posturas radicalmente distintas frente a hechos históricos. Que uno puede llamarlas negacionismo o no, pero el negacionismo en Chile no está penado. No es un delito. Yo con eso no lo estoy justificando, estoy simplemente explicando su condición, su entidad. Hay que sumar a eso lo que se intentó hacer con la prensa, de no dejarla participar y estar presente en la sala o en las comisiones de la Convención Constitucional. Finalmente eso... Por fortuna no fue aprobado, pero también hay una fuerza ahí que está empujándose a eso. O sea, hay una falta de convicción democrática que es muy, muy riesgosa y muy preocupante.
Sobre eso, lo que tú dices de excluir a personas en las comisiones que sean negacionistas. Yo creo que hay un contexto que tiene que ver con la Comisión de Derechos Humanos, donde se está reclamando por la presencia de Jorge Arancibia, que es el exalmirante Jorge Arancibia, que es parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constituyente, y a él le asocian el negacionismo porque, claro, él fue edecán de Pinochet, de hecho, de Augusto Pinochet, entre el 80 y el 82. Entonces él está cuestionado, digamos, por ser un negacionista, digamos, por negar las violaciones a los derechos humanos. Estamos hablando de Arancibia y él efectivamente ha tenido actitudes negacionistas, pero claro, está en ese es el marco del debate. En el fondo no quieren que esté en esa Comisión de Derechos Humanos.
Claro, pero alguien podrá, a lo mejor él no quiere que esté otro. Entonces si suman mayoría.
Si tú niegas de los derechos, no, habría. Es que si tú eres negacionista de los derechos humanos,
habría que
estar en una Comisión de Derechos
Humanos. Bueno, o sea, hay claramente un contrasentido. Esa es una responsabilidad. Es una responsabilidad que la tienen quienes votaron por él. Tal como la responsabilidad de quienes no creen, porque efectivamente con esa actitud está diciendo no creo en algo que es fundamental, o niego algo que es fundamental para un Estado democrático, que es el respeto a los derechos humanos. Uh-huh. Y hay otros que están diciendo la violencia se justifica si es que es un método para conseguir ciertos objetivos políticos, y eso también atenta en contra de la democracia. Entonces finalmente en ese órgano estamos viendo la expresión de exactamente lo contrario de lo que uno esperaría de un órgano de ese tipo. Que la verdad es que se supone que tiene que escribir, redactar una constitución que, por mandato de la propia constitución actual, en la reforma que se hizo a partir del acuerdo del 15 de noviembre del año 2019, tiene que respetar el marco de la democracia. O sea, está dentro de los pocos elementos que se definieron para la nueva constitución.
Igual ha dicho algunas cosas. El lunes vamos a hablar de eso. Hay algunos avances de la comisión.
No estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de si han trabajado, no, si han hecho el ridículo con la tía Pikachu y con el dinosaurio. No, la verdad que no ni siquiera me parece que el problema es mucho más profundo. Es falta de convicciones democráticas.
De algunos de sus miembros.
No, por supuesto, de algunos de sus miembros. De algunos de sus miembros. Entonces, si efectivamente esa falta de convicción democrática de integrantes de la convención constitucional representa o refleja lo que piensan sus votantes, estamos en un problema muy grave. Porque quiere decir que en Chile esas convicciones democráticas, tal como fallaron durante la dictadura, uh-huh, están fallando ahora en otro sentido. Bueno.
Perdón.
Ya pues. Escuché un poquito de música, ¿no?
Bueno, sí, pongo un tema entretenido. Se pierde.
Está entretenido, no me acuerdo. Pero es In Excess siempre es bueno.
Cosa romántica.
I come to tell you about the story I said. It made a honey, but it stayed like a bed. Got the message that it come from the floor. And that's the way to get yourself in trouble.
Women, you take it easy cause you don't know the feeling. Make it up like you do no wrong. Give me fever like a man. Take it.
escuchamos Please con In Excess. Hace casi exactamente 40 años, 40 años y un día, a esa sentencia, el 29 de julio del año 1981, en la Catedral de San Pablo, St. Paul, en Londres, en el centro de Londres, se casaban. Ustedes saben de qué estamos hablando. Carlos y Diana, o Diana. Frente a 2.500 invitados, a una ceremonia religiosa, un matrimonio que fue visto por 750 millones de personas. 750 millones de personas. Un matrimonio que sin duda marcó no solo a Inglaterra, no solo a Gran Bretaña, sino que marcó al mundo, sobre todo por la historia posterior a que vivieron Carlos y Diana, y particularmente la historia de la propia Diana. Queremos hablar acerca de esto. Estamos al teléfono con el historiador de la Universidad de los Andes, José Manuel Cerda, con quien hemos estado también en otras oportunidades conversando acerca de este tipo de hechos que, claro, pueden parecer, José Manuel, lleno de aspectos anecdóticos, incluso frívolos, pero tienen trascendencia. Finalmente tienen trascendencia, entre otras cosas, en la preocupación y de la gente, incluso en su estilo de vida. Tienen trascendencia porque, bueno, finalmente hace que también, en el caso de Inglaterra, la Casa Real Británica haya pasado probablemente por su momento más bajo en algún momento dentro de estos 40 años. José Manuel, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, Polo, muchas gracias por la invitación al programa. Gusto en saludarte y mandarle un saludo a la gente que nos está escuchando.
¿Cómo poner este matrimonio en un contexto histórico? ¿Cuál es su significación? No solo el acto del matrimonio, ¿no es cierto?, sino que lo que significó esa unión y los sucesos posteriores.
Sí, Polo, como tú decías al principio, no es simplemente un matrimonio, eso es lo visual, eso es lo que apareció en cámara, lo que apareció en las televisiones de más de 750 millones de personas, en un evento televisivo realmente realmente impactante para la época, cuando todavía no había redes sociales ni nada de esto, sino que lo que hay detrás, del punto de vista histórico, político y dinástico, es súper interesante, porque como tú bien dices, la monarquía británica había pasado 40 años realmente muy, muy difíciles, anteriores a 1981, donde la reina Isabel le tocó asumir, ¿no es cierto?, el reinado después de la abdicación de su tío, Eduardo VIII, que fue obviamente una sombra para la monarquía, la desintegración imperial. Piensa tú, Polo, que el Reino Unido, de ser un imperio en la época de la reina Victoria, 40, 50 años después, ya se había desintegrado el imperio. Ya los medios de comunicación se estaban empezando a meter en la intimidad de la monarquía, de la familia real, y bueno, cada generación, yo siempre digo, cada generación hay una persona en la monarquía que es medio díscola o heterodoxa, sí, o controversial, que les da alimento a
como en la familia, que alguien que da la nota alta, como dicen.
Y mira, y tú lo puedes ver, Polo, en cada generación. Ha sido el príncipe Harry, claramente en esta, la princesa Ana, en la de generación de arriba, después la princesa Margarita, ¿no es cierto?, la hermana de la reina, bueno, todo el tema de Andrés de York y Sarah Ferguson, y la gran sombra en el siglo XX, el gran temor de la monarquía ha sido, como te decía, el asunto de Eduardo VIII, ¿no es cierto?, toda esa relación con Wallis Simpson, que lo llevó a abdicar, siendo el fenómeno como más impactante en el siglo XX para la monarquía, y poniendo una sombra sobre el tema de Carlos, ¿sabes?, como príncipe Gales, y todas las expectativas y presiones para él para casarse.
Viene este matrimonio con todos sus detalles, ¿no es cierto? Ellos se habían visto muy pocas veces, dice que se habían visto 13 veces antes de casarse, cosa bien sorprendente entre personas normales, ¿no? Pero esta historia del matrimonio a la separación y finalmente a la muerte de Diana, ¿qué es lo que va quedando en términos de los hechos que pueden tener, que pueden marcar, digamos, la evolución de la monarquía en cada uno de esos momentos? ¿Qué es lo que va quedando al final, más allá de la historia misma que se cuenta?
Bueno, lo notable, Polo, si tú piensas en todo el escándalo y todo lo trágico que fue la historia de Diana con Carlos, que era una crónica de una muerte anunciada, claramente él se casó sin estar enamorado de ella y más bien estando enamorado de Camila Parker Bowles, como lo sabía todo el mundo. Tanto es así, Polo, que cuando ellos se casan en el 81, no alcanzan a pasar ni 5 ni 6 años cuando Carlos empieza a ver nuevamente con Camila. Y al poco tiempo Diana se da cuenta de esto, sabía que había un amor ahí todavía muy muy presente entre ellos. Después sucede todo lo del año 92, donde efectivamente Diana hace una verdadera catarsis con los medios de comunicación, les entrega todo, toda la historia, ¿no es cierto?, con todos los detalles escabrosos de su relación con Carlos, de sus problemas de trastorno alimenticio, de cómo la habían tratado en la Casa Real, todos los problemas de protocolo que ella le costaba seguir. Y es en ese momento donde la reina le escribe a Diana, digamos a Carlos, y le dicen: ustedes no pueden seguir juntos. Y la reina, que es una persona muy mesurada, que ve las cosas a largo plazo y todo eso, para que ella tome esa decisión de comunicarle o en el fondo de sugerirle a estos dos que no sigan juntos, es porque ella era una cosa muy muy difícil. En ese mismo año, Polo, si tú lo recuerdas, se produce un gran incendio en el Palacio de Windsor, que es la casa de ellos, ese es el palacio que le da el nombre a la dinastía, mucho más que Buckingham Palace. Buckingham Palace es el lugar donde ellos gobiernan, donde ellos ejercen su autoridad, pero el Palacio de Windsor es su casa, ese es su ambiente íntimo, doméstico, y que se incendiara, digamos, fue una cosa realmente tremenda. Y bueno, 5 años después sucede el año 97, la trágica muerte de Diana, acosada obviamente por toda la farándula mediática. Y la reina, yendo un poco más al corazón de tu pregunta, la reina da un discurso de 2 minutos, Polo, vestida de negro, de una manera muy, digamos, muy sobria, sin gran elocuencia, y dice que está la Casa Real está de luto, que hay mucha pena por la muerte de Diana, que fue una mujer extraordinaria. No dice más que eso, y fíjate que no pasan más de 2 o 3 meses cuando ella celebra su boda, el aniversario de 50 años con el príncipe Felipe, y parece que todo ha vuelto a la normalidad después de este gran impacto. Entonces, la monarquía, que a lo largo de los siglos le ha tocado sufrir guerras civiles, decapitaciones, expulsiones, exilio, se enfrenta nuevamente a esta gran crisis y la supera de una manera mucho más rápida que todo el mundo pensaba. Entonces queda la institución, ¿ah? A pesar de la crisis, a pesar de los escándalos, a pesar de los problemas, la reina Isabel II tiene mucha experiencia, lleva décadas reinando, y usa esa experiencia justamente para superar esta crisis, que todo el mundo pensaba que la monarquía se venía abajo.
Estamos conversando con José Manuel Cerda, que es historiador de la Universidad de los Andes, a propósito de los 40 años del matrimonio entre Diana y Carlos. Quería hablar de Carlos. ¿De qué manera queda él afectado en su imagen y también en sus posibilidades y su autoridad, incluso, para convertirse en rey? Cosa que, claro, no sabemos cuándo va a suceder, ¿no es cierto? Y de qué manera tampoco va a suceder.
Sí, bueno, la reina cumple ya prácticamente 70 años de reinado el próximo año, así que va a ser un año bastante noticioso, el 2022, para efectos de la historia de la monarquía y todo eso. Pero sí, no sabemos cuándo Carlos va a asumir. Lo que pasa, Polo, es que al final hay que entender que la historia de Carlos también es muy trágica, ¿eh? La gente tiende a pensar que la tragedia solamente tuvo que ver con la vida de Diana, ¿no es cierto?, que murió de esa manera. Pero hay que entender que Carlos tuvo presiones realmente impresionantes sobre él, ¿eh? Toda la historia de Louis Mountbatten, ¿no es cierto?, que era el hacedor de reyes, le decían que era un pariente de la familia que tenía mucha influencia en la Casa Real, que ejercía una tremenda presión sobre él. El mismo príncipe Felipe, su padre, recién fallecido, ¿no es cierto?, también le decía al príncipe Carlos que ya llevaba mucho tiempo como príncipe de Gales, que ya estaba pasado los 30 años, ¿no es cierto?, que se tenía que casar, que sobre sus hombros pesaba el futuro de la monarquía. Entonces hay que entender que este joven, que tuvo muchas presiones de todo tipo, lo apuraron para casarse, sin definitiva es eso. Entonces él, como tú bien decías hace un momento, conocía a la princesa Diana, digamos, de muy pocos meses. Se comprometieron después de un noviazgo de pocos meses, en enero del año 81, y él se casa estando enamorado de otra mujer. Eso es un hecho, digamos. Entonces él él también es una víctima, digamos, y él también sufre todo este proceso de presión. Después, cuando obviamente a la princesa Diana le vienen estos episodios de depresión, ¿no es cierto?, de bulimia, todo eso, bueno, ahí digamos el panorama se le va a ir complicando más al príncipe Carlos, que ya finalmente decide romper con ella el año 92 oficialmente, se casa con Camila Parker Bowles, que ha sido el amor de su vida, por así decirlo, y yo creo que el año 97, Polo, el sufrimiento principal que tiene el príncipe Carlos es más bien por sus hijos, que obviamente son hijos de la princesa Diana, por su porvenir, por cómo ellos van a quedar afectados, porque ya él ya llevaba décadas prácticamente enamorado de Camila Parker Bowles. Entonces, todo esto, todo este sufrimiento, hay que ver el día de mañana cómo lo va a preparar, efectivamente, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista político, para enfrentar su cargo como futuro monarca del Reino Unido.
Y una cosa interesante también es cómo Diana sigue siendo referente, cómo sigue estando presente. Bueno, hace poco se inauguró una estatua ahí en uno de los palacios, y es siempre, de alguna manera, la referencia o el estándar, ¿no es cierto?, frente al cual se compara a todo el resto de la familia real, particularmente en la mirada hacia Kate, ¿no es cierto?, hacia Kate Middleton.
Sí.
Y ella misma, bueno, utiliza también esa imagen de Diana para, uno se imagina, ¿no es cierto?, para enaltecer también su propia imagen. Sigue muy presente, aunque ya han pasado tantos años de su muerte.
Absolutamente, por lo, o sea, el hecho de que nosotros aquí en Chile, en un programa radial, estemos hablando del aniversario número 40 del matrimonio de una monarquía extranjera, te habla un poco de la importancia de la monarquía británica, en sí mismo, por supuesto, pero también te habla particularmente de lo potente que es la figura de Diana, que fue una combinación de factores realmente realmente impresionantes desde el punto de vista mediático. O sea, como tú bien decías, el Reino Unido había pasado momentos y décadas muy muy complejas antes de ese año 81. Ese matrimonio se convierte en un momento estelar para el Reino Unido, es decir, que desde el punto de vista político el Reino Unido vuelve a estar en las televisiones de todo el mundo, por así decirlo, después de haber perdido ese protagonismo imperial, después de haber dejado de ser, ¿no es cierto?, ese líder político mundial que había sido el Reino Unido, vuelve a estar en la palestra. O sea, el Reino Unido vuelve a estar en las televisiones, vuelve a estar en los temas de conversación, y Diana es su cara visible. Claro. O sea, la cara visible de todo esto es Diana, no es el príncipe Carlos. Y de hecho es muy interesante ver, esto aparece muy bien en la serie The Crown, ¿no es cierto? Uh-huh. Es muy interesante ver cómo esto le genera celos, es una cosa realmente impresionante de pensarlo, pero son matrimonios, pero la figuración, la presencia mediática, el impacto que genera Diana ante las cámaras, le empieza a generar celos, envidia al príncipe Carlos, que entiende que él, por su rol, es la persona principal desde el punto de vista político. Entonces Diana, como tú dices, fue un referente, sigue siendo un referente, y yo creo que también deja lecciones para la monarquía. Yo creo que con todo esto que pasó, la monarquía británica, que goza hoy día, Polo, de una popularidad impresionante, a pesar de todos los escándalos y todos los problemas que ha tenido, una popularidad inquebrantable, es una institución muy interesante, porque ha logrado aprender de estos errores, ha logrado aprender de estas crisis y estos problemas. Sigue siendo Diana un referente, la monarquía no tiene hoy día ningún problema con eso, la recuerda con cariño, la recuerda con cierta admiración, y yo creo que como una institución que tiene una historia de larga data, toman todo lo positivo, es decir, toda esa gran contribución que hizo Diana con su empatía, con su simpatía, con su cercanía a la gente, toman eso, lo incorporan en la institución y dejan de lado todos esos aspectos más negativos, ¿no es cierto?, más faranduleros, que en algún momento le pudieron haber hecho un daño irreparable a esta institución milenaria.
Le queremos agradecer muchísimo a José Manuel Cerda, historiador de la Universidad de los Andes, por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien, José Manuel, hasta luego.
Muchas gracias, Polo. Un gusto. Hasta luego.
Igualmente. Oye, varias cosas importantes. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? Airlines lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con Airlife. Visita airlife.com. Encuentra la mejor selección de productos gourmet, accesorios de cocina y decoración, todo en un solo lugar. Hasta el 3 de agosto entra a mercadopaula.cl y encuentra todo lo que necesitas para ser el chef de tu casa a un clic de distancia. Presenta Cuenta Justo App. Y posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Pausa, volvemos con más aire fresco. Torpa de duda.
En Inmobiliaria Fundamenta continuamos el 2021 con todo. Disfruta Eco y Gaña, con espacios únicos creados por Enrique Concha & Co. Exclusivas cocinas diseñadas por Orlando Gatica Studio y la mejor conexión en Plaza Egaña. Compra ahora y ven a conocer sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Eco y Gaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Subaru presenta All New Outback, el mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad, para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Hola Elisa, hola Juan. Les escribo porque ustedes, nosotros, todos, tenemos algo grande, algo noble y trascendente que hacer en la vida. Y luchamos para hacerlo realidad. Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común y con la paz, con el cultivo del conocimiento y con la búsqueda de la verdad. En la Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Mucho tenemos que aprender como sociedad de los pueblos indígenas alrededor del mundo. Y es que ellos no conocen el concepto de desarrollo sostenible porque su modo de vida y sus prácticas siempre han sido respetuosas de la naturaleza. Las comunidades indígenas han interiorizado por décadas que si agotan los recursos naturales que la tierra les entrega, las próximas generaciones no tendrán qué comer o dónde vivir, demostrando que sus culturas y el desarrollo sostenible han ido siempre de la mano. De esta forma, estas comunidades nos enseñan a estar conectados con la naturaleza y a ser parte del sistema en el que vivimos. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Esta es tu voz interior cuando te acuerdas de tu casa.
¡Eje, vacaciones! Ahora olvidarse de todo.
Olvidarse. ¿Dejé todo bien cerrado? ¿Papá y el tostador? ¿Cerré bien la ducha? ¡Ay, puse la alarma!
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Contrata tu seguro 100% online en hdi.cl o contrátalo con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros. El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales depositadas en el mercado financiero bajo el código POL 1-2013-0178.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Empieza el 2021 con todo. Inmobiliaria Fundamenta lanza las nuevas etapas de su espectacular proyecto Eco y Gaña. Compra ahora, aprovecha precios de lanzamiento y pago del pie hasta en 60 cuotas. Conoce más en fundamenta.cl. Y con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Su renovado diseño interior, máxima seguridad, tecnología, versatilidad y comodidad sorprenden. Vive tus aventuras con máxima sofisticación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru. Bueno, tenemos a dos entrevistados a continuación. Vamos a conversar acerca de un tema que es es apasionante, que es muy interesante, y también nos acaba de dar este tema una gran noticia, porque la UNESCO decidió que las momias de Chinchorro pasen a formar parte del patrimonio mundial. Y ya tienen esa categoría, bueno, junto con otros sitios acá en nuestro país, otros lugares, pero se venía trabajando desde hace mucho tiempo en esto, empujándolo. Una de las personas que estaba detrás de eso es justamente uno de nuestros entrevistados, el antropólogo Bernardo Arriaza, que es director del Centro de Gestión Chinchorro de la Universidad Tarapacá, allá en Arica, y uno de los gestores de esta postulación. Y también estamos con Nicolás del Valle, responsable de Cultura de la Oficina de la UNESCO en Chile. Bernardo, Nicolás, bienvenidos a ambos. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, muchas gracias.
Buenas tardes.
Partamos con contigo, Bernardo, para que nos cuente un poco la historia de esta cultura y de estas momias, ¿no es cierto?, de su descubrimiento, de su identificación, de su caracterización a lo largo del tiempo. Porque claro, uno asume que siempre, bueno, desde hace muchos años que están ahí, pero no siempre supimos que estaban ahí y no siempre entendimos, ¿no es cierto?, sus características, su antigüedad y lo que significan para esa cultura, para la zona y para nuestro país.
Bueno, esto ha sido un proceso como muchas cosas, ¿no? Hay momentos de descubrimiento, de que las cosas quedan en stand-by, momentos de desarrollo, momentos de estudios más profundos. Y en este caso, un poco la historia parte por allá en el 1917, 1919, 1920, 22, con estudios de un estudioso alemán que estaba en esta región, Max Schulen, que hace los primeros descubrimientos en esta zona, algunas excavaciones, y descubre estos cuerpos que tenían una momificación muy compleja, y en ese tiempo él le llama cuerpos de preparación complicada. Igual él se asombra un poquito, ¿no? Por estas prácticas tan complejas, en ese tiempo en las descripciones él dice hay un salvajismo inesperado, citándolo textualmente, de la manipulación del cuerpo, ¿no?, según la estética y los pensamientos de esa época. Después, en los años 60, hay un nuevo énfasis con los arqueólogos más locales, don Luis Álvarez, Guillermo Focacci, Percy Dauwelbers, entre otros, que comienzan a estudiar también estos mismos grupos, y ahora le llaman cultura chinchorro o chinchorro, que lo empiezan a llamar. Y desde entonces como que va tomando ese nombre, ya un desarrollo. Chinchorro también se refiere a una playa local, ya, acá en Arica, y también se refiere a una forma de pescar y mariscar. Entonces ahí como que comienza ya la historia, después del 83, y cuando entramos nosotros, una nueva ola del mar, digamos, que viene con nuevos conocimientos y estudios.
¿Y cuál es el trabajo que han hecho ustedes con respecto al asentamiento y a las momias mismas, ¿no es cierto?, en términos de su comprensión? Porque, claro, tal como tú decías en algún minuto, al principio se decía, son complejas, ¿no es cierto?, o preparación complicada, es un término que en realidad no dice mucho, pero ustedes dentro de otras cosas han hecho un trabajo de caracterización, de clasificación, un trabajo académico que es muy importante. Cuéntanos un poco de eso.
Claro, bueno, lo que se presentan en realidad son los sitios, son los asentamientos, ya partamos por ahí, que son tres sitios que se presentan, pero esos tres hacen un bien común, digamos, ya. Son dos sitios acá en Arica, y uno en la desembocadura del Valle de Camarón. Y lo que nosotros hemos hecho, hemos presentado este bien seriado, pero justamente, como tú lo mencionas, con un respaldo académico, ¿no? A través de muchas décadas de estudio, hemos estudiado sus condiciones de vida, sus técnicas de momificación, la adaptación, la dieta de estas poblaciones. Entonces lo hemos analizado de diferentes aspectos, y además, pues la Universidad de Tarapacá, mucho esfuerzo por preservar de la mejor manera posible estos testimonios, ¿no? En el Museo Arqueológico de la Universidad de Tarapacá, con diferentes colegas como Mariela Santos, Gustavo Espinosa, un trabajo muy sistemático y muy de hormiguita, ¿no? El trabajo día a día para preservarlo. Entonces es un conjunto de cosas que se presentan, los sitios, los yacimientos, las momias y todo el conocimiento que lo respalda.
Estamos conversando con Bernardo Arriaza, quien escuchaban ustedes recién, antropólogo, director del Centro de Gestión Chinchorro de la Universidad Tarbacá de Arica, y también estamos al teléfono con Nicolás del Valle, responsable de cultura de la oficina de la UNESCO en Chile. Nicolás, bienvenido. ¿Qué convence a los especialistas de la UNESCO, a quienes toman esta decisión, en relación con el valor que tiene estos asentamientos de la momia de Chinchorro?
Bueno, Polo, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que, no sé si lo vamos a poner en términos de qué nos convence, ¿no? Pero sin lugar a dudas hay que reconocer el valor único, excepcional, universal que tiene este sitio, ¿no? Y yo creo que justamente Bernardo lo ha puesto en relieve, cuáles son esas características y las complejidades también que implica la inscripción de un elemento como este en la lista representativa de patrimonio mundial. Ahora bien, yo creo que también hay un segundo punto que habría que destacar, ¿no? Y es cómo es la contribución que uno puede identificar en la cultura chinchorro en el diálogo entre diferentes culturas, ¿no? Y en ese sentido, esto no nos hemos cansado de repetirlo, cómo el patrimonio cultural que se encuentra ahí, tanto en el asentamiento como en las propias técnicas de momificación de la cultura chinchorro, son parte no solamente de la comunidad, del conjunto de legatarios, portadores y de las comunidades que participan en el territorio o también de la nación y la sociedad chilena, sino de un conjunto de naciones, de la humanidad en su conjunto, ¿no? Y en ese sentido para nosotros resulta clave poner en valor la contribución de este tipo de cultura, y eso significa no solo conservar y preservar, sino también promover, ¿no? Poner en valor a través de diferentes mecanismos y medidas que están ya estipuladas en una convención, que es la Convención de 1972 sobre Patrimonio Mundial, tanto patrimonio natural como cultural, en la cual el Estado chileno la ha firmado y ratificado.
Ahora, esto es una distinción, Nicolás, pero también contiene de alguna forma obligaciones o compromisos por parte de los países que son distinguidos, ¿o no? ¿Qué es lo que implica para quienes mantienen estos asentamientos?
Bueno, efectivamente, una convención de la UNESCO es, en términos genéricos, para la audiencia que nos está escuchando el día de hoy, un tratado internacional. Y en ese sentido, si bien la soberanía de los estados es una parte angular del estado, del derecho internacional, lo cierto es que cuando los estados firman y ratifican este tipo de convenciones o instrumentos jurídicos, se obliga a un conjunto de elementos, ¿no? Entre ellos, evidentemente, garantizar una protección y conservación eficaz y poner en valor de manera activa el patrimonio cultural y natural situado en el territorio, pero que tiene ciertas condiciones específicas y valores únicos a nivel global, ¿no? Y aquí uno podría identificar un conjunto de acciones. Desde, por ejemplo, mantener un inventario actualizado de posibles elementos que puedan calzar y acceder a la lista representativa de patrimonio mundial, pero también adoptar una política general encaminada a contribuir con el patrimonio cultural y natural, instituir en el territorio, si es que no existen, varios servicios de protección, como nosotros ya contamos con un Servicio Nacional de Patrimonio Cultural con la nueva institucionalidad en cultura, también desarrollar estudios e investigaciones científicas y técnicas para divulgar y poner en valor y también habilitar la comprensión por parte de la comunidad científica, así como también medidas jurídicas, técnicas y administrativas, financieras adecuadas para, insistimos, preservar, conservar, pero también promover este tipo de patrimonios a nivel mundial.
Estamos conversando con Nicolás del Valle, responsable de cultura de la oficina de la UNESCO en Chile, a quien escuchaban ustedes recién, y también con Bernardo Arriaza, antropólogo, es uno de los gestores de esta postulación de las momias de Chinchorro para ser patrimonio mundial. ¿Qué porcentaje, no sé si se puede poner en esos términos, Bernardo, pero cuánto de lo que está, se supone, en estos sitios ha sido efectivamente ya excavado y analizado, o queda mucho todavía por trabajar, queda mucho por indagar en cada uno de esos sitios, ¿o no?
Sí, bueno, lo que se denomina tiene que ser también bienes que estén in situ, ¿no? Tú no puedes técnicamente nominar piezas que están en un museo, sino claro, que tiene que ser parte del territorio.
Ajá.
En ese sentido, por ejemplo, todo el área de Camarones, un área muy prístina donde se han hecho muy pocas excavaciones, y ahí se puede observar todo lo que era la vida, el hábitat, natural de los de Chinchorro, que hay que destacar, ¿eh?, que son pescadores, cazadores, recolectores, que no tienen grandes construcciones o cosas monumentales como muchos otros bienes que son nominados por UNESCO. Pero en este caso, Chinchorro, pescadores, cazadores, recolectores, gente que vive del mar, pero que en algún momento, hacia el 7000 antes de hace 7000 años atrás, 5000 antes de Cristo, desarrollan técnicas de momificación muy complejas. Entonces, está evidente que son las momias, están todavía ahí, insisto, muchos de estos sitios están todavía en el desierto de Atacama, en la costa, en diversos lugares, ¿no? Hay muchos lugares asociados al Chinchorro, pero obviamente no los podemos presentar todos, pero eso elegimos tres que son los más representativos. Uno está en la ciudad de Arica, que es un pequeño museo donde se puede observar las momias en el mismo lugar, están in situ, no son rescatados, ¿ya? Otros son los faldeos del Moro, donde también quedan muchos vestigios, y el tercero sería en la desembocadura de Camarones, que está mucho menos intervenido todavía.
¿Y cuántas momias han sido encontradas y han sido ya, sacadas de su lugar?
Bueno, podríamos decir unas 300 más o menos, pero con diferentes grados de integridad, ¿no? Uh-huh. Algunas más fragmentadas, algunas muy incompletas, porque también muchas de estas han sido producto del crecimiento de la ciudad, del urbanismo. Entonces a veces son rescates, originalmente tienes que hacer un salvataje porque hay algo que está construyendo, entonces tú tienes que intervenirlo, ¿no? Pero unos 300 más o menos podríamos decir, con diferentes grados de conservación, integridad y preparación en mortuorio, ¿no? Que algunas son muy elaboradas, como le hemos llamado las momias rojas, las momias negras, producto de los diferentes pigmentos, arcillas, tierras de colores que están usando. Para mí son verdaderas obras de arte de las primeras poblaciones, de los pioneros del desierto de Atacama.
Nicolás, ¿de qué forma se puede... Tú decías que Chile tiene ciertas obligaciones con respecto a este patrimonio. ¿Y de qué forma se puede hacer que más gente lo conozca, que más gente visite los lugares, que sean parte de nuestra, finalmente, de nuestra identidad? Porque, claro, cuando uno habla de las culturas ancestrales, cuando habla de los pueblos originarios, otros hablan de primeras naciones, etcétera. Claro, pensamos en muchos pueblos que están todavía presentes ahora, ¿no? Pero hay otros que estuvieron y que forman parte también de nuestra historia y que no podemos olvidarlos. Estos vestigios, este testimonio de un desarrollo cultural bien especial, bien particular, también finalmente es muy importante y forma parte, sin duda, de nuestra propia identidad.
Sí, bueno, yo creo que es una súper pregunta, porque en realidad hay varios desafíos, no solamente desafíos técnicos, digamos, arqueológicos y de planes de gestión, ¿cierto?, de conservación, etcétera, sino que también de promoción y de puesta en valor, ¿no? Y en ese sentido, hay diferentes posibles líneas de acción. En general, la comunicación y la divulgación científica en torno a los sitios es un tipo de medida que los Estados miembros a la UNESCO han adoptado de manera general, ¿no? Pero también la integración del patrimonio cultural en la educación a sus diferentes niveles. En un sentido, por ejemplo, en términos de educación general básica o la secundaria y primaria, uno podría identificar rápidamente la incorporación de estos elementos como contenido a través de los currículos y los objetivos de aprendizaje, pero también objetivos de aprendizaje transversal en diferentes asignaturas. Uno puede aprender de diferentes maneras a través de estos sitios de patrimonio mundial. Y también uno podría decirlo en otros casos emblemáticos, también a través de la educación superior, con programas de educación superior dedicados específicamente al conocimiento de los estudios culturales, el patrimonio cultural en términos generales, ¿no? En ese sentido, nos parece que, de todas maneras, cuando uno piensa la comunicación, la divulgación y la investigación científica en torno a los sitios, la educación y también la incidencia en la opinión pública a través de la puesta en valor de estos sitios, lo que uno termina por preguntarse también es respecto de las obligaciones de los estados, ¿cierto? Es cómo financiamos esto y cuáles son las medidas y la institucionalidad que puede aportar y sostener este tipo de esfuerzos. Y hay que decir dos cosas, ¿no? Lo primero es que evidentemente Chile ha hecho un esfuerzo gigantesco en términos de la conformación de una nueva institucionalidad en cultura. Recordemos que antes contábamos con diferentes servicios públicos disgregados que ahora están siendo convocados por un solo ministerio, en el cual ya contamos con un Centro Nacional de Gestión del Patrimonio Mundial, ¿no? Una institucionalidad ad hoc para apoyar técnicamente, administrativamente e incluso financieramente a los sitios de patrimonio mundial que hasta antes de la nominación que estamos conversando el día de hoy eran 6, ¿no? Sin embargo, eso también va aparejado con un conjunto de desafíos en términos de financiamiento. Y es cierto que si bien el Estado parte, en este caso el Estado chileno, ha hecho esfuerzos para eso, es necesario seguir pensando la contribución que hace la cultura al desarrollo local de un territorio, al bienestar de las personas, y eso también que tenga un correlato en términos de financiamiento. En este sentido, nosotros también promovemos en términos generales a nivel global y atendiendo la evidencia en perspectiva comparada, cómo es súper importante tratar de fortalecer financiamientos más permanentes y más regulares de manera directa a estos sitios y que no dependan de concursabilidad o tampoco que dependan de la asistencia de los públicos. Justamente porque en tiempos de pandemia o en tiempos de crisis se han visto fuertemente afectados y eso genera una profundización de las brechas y de la fragilidad de estos sitios, de las comunidades administradoras que están detrás de los sitios, porque hay que recordar que es cierto que el Estado miembro adopta un conjunto de medidas y obligaciones, pero finalmente las entidades administradoras no son solamente el Estado, sino que participa también la sociedad civil, las comunidades científicas y también las organizaciones directamente relacionadas con los sitios.
Perfecto. Nicolás del Valle, responsable de Cultura de la Oficina de la UNESCO en Chile, y Bernardo Arriaza, antropólogo y director del Centro de Gestión Chinchorro de la Universidad de Tarapacá de Arica. Muchísimas gracias a ambos por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias.
Muy amable, muchas gracias. Un placer.
Bueno, nos vamos, ya viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río a las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías Rivas y Andrés Gómez, y 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos juntamos el día lunes para más aire fresco. Que tengan un gran fin de semana y sigan siempre acompañados de Radio Duna. Chao.
En Inglaterra, el río Támesis inunda todo lo que lo circunda. La Primera Guerra Mundial mantiene al mundo en vilo. Nacen Billie Holiday, Arthur Miller, Frank Sinatra y Edith Piaf. Ese mismo año, Albert Einstein revoluciona la historia de la ciencia y de la humanidad. Por esos días de durísimo trabajo, el físico brillante vive en Berlín, mientras su mujer, Mileva, y sus dos hijos, Hans Albert y Edward, se han quedado en un lugar que suponen más seguro, Viena. El 4 de noviembre le escribe a su hijo mayor, de 11 años entonces,